Apple, Amazon, Facebook y Google. Las cuatro representan 5 billones de dólares en capitalización bursátil y todas ellas van a publicar resultados hoy al cierre del mercado americano. Y en España, ¿qué? En casa, ¿qué? Pues también tenemos resultados de dos gigantes que son Repsol y Telefónica. Las cuentas de Telefónica, por cierto, no están gustando nada al mercado. Está cayendo ahora mismo un 5%. Y pues queremos analizar todas estas cosas. Lo vamos a hacer como ayer no pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer de la mano de Carlos Ladero, que es director comercial de GPM International Capital. Carlos Ladero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando con las cuentas de Telefónica? Porque es verdad que tenemos una caída del beneficio en los 9 primeros meses del 50%, que tenemos pérdidas de 165 millones en el tercer trimestre, que es la novedad que nos han presentado hoy. Tenemos ese ajuste de 785 millones de euros en Argentina. Pero, ¿qué es lo que no está gustando realmente al mercado de esas cuentas?
Bueno, pues yo creo que no está gustando precisamente eso. Estábamos muy mal acostumbrados con estas compañías, sobre todo las compañías que al final hace tiempo no movían el IBEX, en este caso Telefónica. Telefónica está de capa caída, hemos visto ya pues prácticamente un par de años donde de ser un valor que todo el mundo debía tener en cartera, sobre todo los inversores locales, pues está pasando a ser prácticamente uno de esos valores que ya no empujan mucho a lo que es el índice y no capitalizan mucho dentro de lo que es el índice. Y bueno, pues una desconfianza total, ¿no? Dentro del equipo directivo hemos visto que sí, que parece que están haciendo sus deberes a nivel de deuda. Están provisionando, obviamente, toda la parte de Sudamérica. Sigue siendo una teleco, la cual pues hemos visto en otros sitios en Europa, ¿no? En otras partes en Europa que no están tan sumamente castigadas, ¿no? Como es el caso de Telefónica. El problema es que no tiene fin, ¿no? La caída. Parece que algunos la están abocando, ¿no? A una posible ampliación de capital para acabar, ¿no? Con esta pesadilla y capitalizar la compañía y volver a tener unos ratios de deuda aceptables. Otros están buscando, ¿no? Una fusión. Personalmente, yo creo que estos precios no va a haber fusión, yo creo que ya lo comentamos y
ni fusión ni OPA, entiendo de tus palabras, Carlos.
No, correcto, es decir, no lo veo, no creo que sea el momento, como digo y repito, Telefónica, a pesar de todo, sí es una empresa estratégica, ¿no? Sí. Para España. Ya tuvimos alguna mala experiencia, ¿no? Con los italianos y con alguna eléctrica. No creo que este gobierno lo repita, aunque bueno, yo creo que de este gobierno podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero me costaría ver Telefónica, ¿no? Manos de alguien que no sea la propia Telefónica.
Carlos, ¿qué tiene que hacer José María Álvarez Payete para animar un poco en bolsa Telefónica? Porque nos decía hace un año que el plan estratégico que presentaban, en el que nos decían que se iban a fijar en sus cuatro mercados principales, nos adelantaban que iban a empezar a hacer desinversiones en Hispanoamérica, pues parece que no está gustando, a pesar de que Payete nos decía que iba a ser la nueva Telefónica para los próximos 100 años. Telefónica este año ha caído bastante y hoy lo hace un 5% tras presentar cuentas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer José María Álvarez Payete? ¿Debe de sacrificar el dividendo, que realmente casi es lo único que les queda ahora mismo a los inversores en Telefónica?
Ahora mismo no podría sacrificar un dividendo, que es lo que sostiene a muchos inversores dentro del valor. No debería sacrificar todo lo hecho hasta ahora. Yo creo que tampoco, aunque parezca que no he visto la cotización de la compañía, se están haciendo las cosas tan mal para Telefónica. Yo creo que está llegando ya a ese punto, ¿no? Donde empieza a ser interesante. Y el problema es que Telefónica, al fin y al cabo, lo que lleva es prácticamente 6 años desinvirtiendo, vendiendo y amortizando deuda, ¿no? Entonces, la empresa que está haciendo eso, realmente lo que está haciendo es salvando los muebles. Lo que tiene que hacer Payete, precisamente, es que veamos todos que hay un proyecto hace 100 años, ¿no? Que hay líneas de negocio que tienen futuro y que bueno, nos hemos olvidado de todo ese pasado donde se hicieron inversiones en compañías extranjeras, la vimos Gran Bretaña, en el caso de Brasil, etc., Argentina, donde bueno, se ha perdido muchísimo dinero, entonces hay que centrarse en lo rentable y de momento Telefónica, como hemos visto en estos resultados, ¿vale? Sigue amortizando y sigue pagando deudas del pasado, ¿no? Y eso pesa mucho, y eso pesa mucho en Payete, en cualquier otra compañía, ¿no? Yo creo que en el momento que Telefónica haga borrón y cuenta nueva, de ahí que algunos estén, ¿no?, un poco pensando en esa ampliación de capital, pues en otra compañía, pero hoy por hoy sigue dependiendo muchísimo, como vemos en resultados, de esas provisiones que hace de las distintas filiales que tiene.
Sí, bueno, también tenemos que mirar a una de las joyitas quizá que tenga Telefónica, y es Telxius, teniendo en cuenta lo bien que está yendo en bolsa en los últimos años Celnex, que está en el sector de las telecos, pero quizá en lo más pegado a lo que es el 5G, que realmente es la revolución del futuro más próximo, y es esas torres, porque de hecho ahora Telxius, creo recordar que hoy ha dicho que tenía 33.000 torres, que es más del doble de lo que tenía cuando empezó Telxius. Por lo tanto, quizá también aquí está uno de los negocios que Telefónica podría explotar un poquito más.
Por supuesto, es clave. Mira, lo estamos viendo en otras compañías como ACS, lo vimos otro día con Cobra. Es decir, hay filiales dentro de estos grandes grupos que son muy rentables y además se valoran en el mercado muchísimo más de lo que cotizan ahora mismo estas compañías. El problema es que al final cotizas en un conjunto. Pues ahora mismo una decisión como la que tú estás comentando, ¿no? El decir, bueno, pues nos deshacemos o sacamos, ¿vale? Otra filial, ¿no? Y la deshacemos un poco y la quitamos, la deslocalizamos de Telefónica, sería un problema, ¿no? Porque al final entonces estaría dejando Telefónica prácticamente como si fuera el Sareb de comunicaciones, ¿no? Entonces, creo que es el momento de mantener el barco, mantener el tipo, mantener lo que da valor, empezar ya a amortizar definitivamente lo que no da ese valor y conseguir una Telefónica que precisamente vaya por ese camino, que es el 5G, ¿no? El quitar esa parte, ¿no? Pues yo creo que sería un error. Por eso digo que creo que a Payete le falta eso, ¿no? Que haya un ejercicio entero donde España funcione bien. También es cierto que es un peso grande el de ser una empresa cotizada en un país como España, y a partir de ahí pues empezar a dar resultados, ¿no? Donde cotice el plan a futuro, no el plan a pasado.
Pues Carlos, me voy a quedar con eso de que Telefónica, a ver si se va a convertir en el Sareb un poco del mundo de las telecos. Carlos Ladero, director comercial de GPM, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eso sí, un día después de lo habitual, pero siempre aquí en Capital Radio. Gracias, Carlos.
Un placer, gracias.
Mercado Abierto.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Bueno, y en estos momentos lo que estamos viendo, la bolsa europea ha cerrado con un 0,97% de caída en el IBEX 35, 6.411 puntos para el selectivo español, donde hemos visto, bueno, pues esas cuentas de Telefónica que no han gustado nada a los inversores porque ha caído un 5%. También hoy se han cotizado las cuentas de Repsol, un 0,87% es lo que ha caído al cierre de la sesión. Hoy también hemos visto caídas fuertes en Indra, 4%, Acciona un 3,3%, Naturgy también un 3% de caída, y también vemos ahí a Solaria, que es, hoy está destacando también en el IBEX 35 al cierre, pero no por el lado bajista, sino por el lado alcista. Ha sido la compañía que más ha subido en el día de hoy, al menos al cierre, un 4,38%, seguido de CIA Automotive, un 3,2% de subida, y Farmamar, que amplía ese rally también que empezaba ayer, pero que parece que se esfumaba un poco por el pesimismo generalizado que había por el coronavirus. Acabó subiendo tan solo unas décimas cuando había subido más de un 10% a lo largo de la sesión por esa sentencia que se recibía a favor de la pleading, y hoy ha terminado subiendo un 2,81%.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Amazon va a introducir el nuevo distintivo Climate Pledge Friendly en más de 40.000 productos en España, Italia, Alemania y Reino Unido. Esta insignia la dispondrán aquellos artículos que cumplan con al menos uno de los 19 certificados sostenibles incluidos en el programa amigable con el medio ambiente. María Ángela Marsiglia, directora general de Amazon España, decía que esta iniciativa es una forma sencilla para que los clientes descubran más productos con certificaciones sostenibles que ayudan a preservar el medio ambiente. Además de este programa, la multinacional se ha sumado a otras iniciativas para alcanzar el Acuerdo de París, entre ellos comprometerse a usar el 100% de energía renovable para 2025 o encargar una flota de 1.800 coches eléctricos a Mercedes-Benz para la entrega de sus productos en Europa.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto.
Hoy lo que ha hecho Christine Lagarde tiene dos posibles lecturas. Bueno, para empezar, decirles que no ha hecho nada, ha mantenido todo exactamente igual. ¿Cuáles son esas dos lecturas? Pues una de ellas podría ser que le ha dado igual la oleada, la avalancha de contagios que estamos viendo en Europa, y por eso tampoco ha hecho caso a las caídas que estamos viendo, al menos hemos estado viendo en los últimos días, en esta semana en bolsa. O la otra lectura podría ser que ha sido una mujer, una presidenta del Banco Central Europeo más sensata y que dice que va a actuar pues cuando se aclaren las incertidumbres que tenemos ahora mismo en el horizonte, que algunas de ellas pues podrían ser el Brexit o también las elecciones de Estados Unidos que tenemos allí el próximo martes 3 de noviembre. Para analizar qué es lo que ha hecho Christine Lagarde y cómo han reaccionado los mercados a su mensaje, vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Ferrer, que es responsable de renta fija en España en Tradition. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Javier, ¿ha hecho bien Christine Lagarde en esperar y reservarse toda la artillería para la reunión del 10 de diciembre, a pesar de los contagios que estamos viendo ahora mismo en Europa, la avalancha de contagios que estamos viendo y también las caídas que hemos visto a lo largo de toda la semana y que parece que ahora mismo, bueno, teniendo en cuenta que ya ha cerrado el mercado, sí que es verdad que ha cerrado en negativo en la mayoría de índices europeos de los principales, excepto el DAX alemán ha subido un 0,13% al cierre, el resto todos en negativo, el IBEX dejándose un 1%. ¿Ha hecho bien Christine Lagarde con ese mensaje que nos ha trasladado?
Bueno, yo creo que fundamentalmente que sí, que estamos ahora mismo, como bien decías al principio, en plena segunda ola del coronavirus, pero todavía es pronto para discernir. O sea, yo creo que ella lo que quiere, vamos a ver, las medidas y la capacidad que ahora mismo tiene el Banco Central Europeo sería la misma con unas nuevas medidas que ahora mismo con las que tiene actualmente. Lo que quiero decir con esto es que deja dilatar otro par de meses más o menos la situación para luego, si hay que añadir algo más de cantidades, de posibles cantidades a comprar o la tipología de activos a comprar si cambiara en un momento determinado, aunque no creo que inicialmente sea así. El mercado lo que ya está viendo es que nos proponga a partir de diciembre, ya de cara a la entrada del año 2021, pues es subir el programa de compras entre 400 y 500 mil millones de euros más, si tenemos en cuenta, de todas formas, la consideración de que va a haber nuevas emisiones muy importantes de apoyo, de ayuda al COVID, como hemos visto estos días, el SURE y algunas otras más, donde va a participar, evidentemente, con porcentaje muy relevante en las compras el Banco Central Europeo y, por supuesto, la continuidad de las compras en las deudas públicas. Uh-huh. Todo va a depender también un poco de cómo vayan saliendo los datos, la información de los datos de este tercer trimestre que hemos cerrado, de crecimiento, etcétera, etcétera, que tanto en España como en otros países, hoy hemos visto el dato americano trimestral, sí, que ha sido una barbaridad, para que de una forma o de otra pueden marcar un movimiento de tranquilidad. Yo creo que hoy lo que nos ha tratado de trasladar es que las cosas siguen igual, el control sigue estando exactamente igual y que, evidentemente, y lo hemos visto también con la caída o el derrumbe que está sufriendo el euro en estos días, viene motivado por la entrada de grandes cantidades de dinero fabricado por el Banco Central Europeo para seguir efectuando la inyección para una economía muy necesitada de todo esto.
También es interesante, Javier, lo que están haciendo los bonos europeos, pues a la luz un poco de esas palabras que ha tenido hoy Christine Lagarde y también de la acción que ha hecho el Banco Central Europeo, porque es que tenemos al bono español a 10 años que, bueno, la rentabilidad está cayendo un 27%. Si miramos al portugués, está cayendo un 30%. El italiano un poco menos, un 9,27%. Está entrando dinero en los bonos europeos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están reaccionando así a las palabras de Christine Lagarde?
Bueno, toda la zona de bonos, sobre todo estos que acabas de comentar, periféricos, que todavía sí tienen niveles positivos, sobre todo en el tramo todavía del 10 años, en el caso español, podemos decir que desde el 9 años en adelante es el único entorno de la curva que tenemos en positivo. Sí. El abril 2029 de vencimiento está con un rendimiento negativo del menos 0,01%. Evidentemente el mercado está descontando que no extrañaría nada ver tipos en negativo también en el más largo plazo, en el caso del español, por supuesto, o sea, ver un bono en los próximos meses a 10 años por debajo del 0%. perfectamente asumible. ¿Sí? Y luego hay que tener en cuenta que los grandes compradores de esto, aparte de los bancos, del Banco Central como tal, son las propias carteras y balances de los bancos, porque ellos al final su financiación está en negativo, en el -1%. Uh-huh. Entonces el carry ese del 1% todavía sigue siendo lo suficientemente atractivo para invertir ahí.
Sí. Javier, usted ha dicho que una de las posibilidades de los cambios que puede hacer Christine Lagarde en esa reunión de política monetaria del BCE del 10 de diciembre es que se aumente el programa de compras entre 400.000 millones y 500.000 millones. Yo también tengo la duda de si habría algún cambio, habría alguna posibilidad de que hubiera algún cambio respecto al objetivo de inflación, porque hay una periodista, le ha preguntado a Christine Lagarde por eso, y se ha reído, la respuesta ha sido entre risas un poco, y esto es lo que le ha contestado a la periodista que preguntaba si Christine Lagarde pensaba hacer algún cambio respecto al objetivo de inflación en la próxima reunión.
You're a bit early, if I may say.
Estás adelantando un poco, si me lo permite, porque tenemos una revisión de la estrategia en marcha. La hemos reanudado en septiembre. Estoy muy orgullosa de haberlo podido hacer y de que podamos ahorrar el trabajo con el que ha sido preparado, pero claramente la inflación es prematura, porque el objetivo de la inflación y su definición llegará en el último escenario. Ojalá pudiera ser más clara, pero sería muy prematuro. Claro, Javier, esto contrasta mucho con lo que hizo la Reserva Federal, que lo hizo además en agosto. Ni siquiera todavía estábamos teniendo la barbaridad de contagios que estamos teniendo en estos momentos por esta segunda ola. Ahí todavía se empezaba a vislumbrar un poco que iba a llegar. Pero ahí la Fed dijo, oye, pues voy a relajar un poco el objetivo de inflación. Mientras tanto, el BCE eso no lo ha hecho. ¿Está llegando tarde el Banco Central Europeo en este sentido?
No, yo no creo que sea así, porque seguimos teniendo una inflación que no está sobredimensionada, y yo creo que lo que sí que está empezando a ver el mercado y se está viendo en los bonos de inflación, en demanda, en swaps de inflación, en instrumentos de cobertura, la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, pero no de forma inmediata, tengamos una inflación más alta. Uh-huh. Hoy mismo estaba hablando con clientes que les preocupa mucho eso, porque esta inyección de dinero, este claro. suministro, esta creación de nuevo dinero, pues al final tenderá a eso. Pero yo creo que ahora mismo no es el momento de pensar en la inflación. Yo no veo una inflación en los próximos 2-3 meses, sino que probablemente estemos hablando de una inflación que empiece a despertar una vez que COVID quede más o menos calmado, que haya una vacuna, que baje los índices de contagio de esta segunda ola, que están destrozando claramente todo. Pero aún así yo no creo que sea el momento para pensar en la inflación o en reducir el nivel del 2% a otros niveles, que bueno, será planteable, pero ya para el próximo curso. Ahora mismo no creo que sea indispensable. Ahora hay que preocuparse de sanear, de inyectar dinero en las economías para que puedan salir adelante y que entre todos podamos salir de esta situación tan complicada que estamos viviendo.
Pues ahora hay que preocuparse de inyectar dinero, quizá esos 400.000, 500.000 millones de euros más en el programa de recompra de activos es lo que tengamos en esa reunión de diciembre del Banco Central Europeo, reunión donde dice Christine Lagarde que ahí sí que probablemente haya cambios en todos los instrumentos. Javier Ferrer, responsable de renta fija en España en Tradition, muchísimas gracias por este análisis de las palabras y también de la actuación del Banco Central Europeo, como siempre.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte decir cosas como esta. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos.
Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Mercado abierto.
Tenemos que fijarnos en otro activo, en otra forma de invertir de la que no solemos hablar mucho aquí en Mercado Abierto, y son los planes de pensiones. Por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece este producto de inversión? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Asier Uribe Echevarría, que es director general de Finanvest. Asier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué los inversores deben fijarse en este producto de inversión cuando quieren ahorrar para su jubilación? ¿Qué ventajas ofrecen los planes de pensiones? Asier.
Pues mira, bueno, ahora están en boca de todos, ¿no? Porque como sabes, la desgravación fiscal este año va a ser máxima, que llega a 8.000 euros, pues ya va a ser el último año que se haga. En primer lugar, porque eso es todavía este año fiscalmente prácticamente lo que se aporta en plan de pensiones te desgravas la mitad. Si aportas 8.000, dependiendo un poco de tu IRPF, pero si aportas 8.000 te desgravas 4.000, que tiene una gran rentabilidad financiera fiscal. O si tienes un IRPF más bajo, pues será 2.000 euros. Pero sí es una cantidad muy grande de desgravación directa. La segunda razón por la que es muy interesante invertir en planes de pensiones, porque es que a pesar de todo lo que se dice y a pesar de todo lo que se habla, los planes de pensiones es un producto que solo puede crecer. Somos uno de los países en la OCDE con menor tasa de planes de pensiones privados en cualquier caso. Por tanto, los planes de pensiones, el sistema de previsiones, se basa en tres pilares: en las pensiones públicas, las empresariales y las privadas. Las pensiones públicas, como todos sabemos, van a tener un problema. Las pensiones empresariales o de empleo en España prácticamente no existen, y por tanto los planes de pensiones privados tienen que seguir creciendo mientras no haya otro modelo. Y finalmente, porque además los planes de pensiones simplemente una carcasa como un modelo de inversión, si están bien construidos, como es el caso de Finanvest, con unas carteras correctamente construidas por detrás, invertidos en arquitectura abierta, de bajo coste, y en subyacentes de alta calidad, como puede ser mercados emergentes, mercado americano, etcétera, te pueden dar una rentabilidad excepcional. En nuestro caso, en nuestro plan de pensiones de renta fija mixta, es el plan de pensiones más rentable de España en el 2020. Por tanto, un plan de pensiones bien construido tiene una buena rentabilidad, tiene una enorme desgravación fiscal todavía este año, y finalmente pues son una forma de previsión que necesariamente aún va a tener que crecer.
Asier, ¿qué oferta tienen ustedes en Finanvest de planes de pensiones?
Bueno, como comentaba, tenemos dos planes de pensiones. Esto es uno de renta fija mixta y uno de renta variable global. Los dos diferencialmente basados en ETFs. Esto para los oyentes que son gente que sabe, que por eso hoy está oyendo esta radio, pues los ETFs son un producto de alta diversificación, de muy bajo coste y muy eficientes a la hora de invertir para conseguir diversificación y para conseguir buenas rentabilidades a largo plazo. Pues son unos pocos planes de pensiones de España que están invertidos en ETFs, y como te decía, pues uno de renta variable global, invertido en las diferentes rentas variables del mundo, y una renta fija mixta que toma una pequeña cantidad de renta variable también para poder conseguir rentabilidad. El de renta fija mixta, más para cada inversor más conservador o más cercano a la jubilación, y el de renta variable global para un inversor más joven o con menos aversión al riesgo.
Pues claro, hay que tener muy en cuenta el perfil que tenemos como cliente para saber cuál es el plan, bueno, cuáles son los planes de pensiones que más se adjudican o mejor nos vienen según el perfil que tengamos. Asier Uribe Echevarría, que es director general de Finanvest, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada semana.
Un enorme placer. Gracias.
Y antes también les recuerdo que en los próximos minutos va a comenzar ya el consultorio de Mercado Abierto. Este jueves, como siempre, como todos los jueves, pues tenemos a Carlos Doblado, que es director de asesoramiento de BlackBerry Bank. Les recuerdo la forma en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para preguntarle directamente a Carlos las dudas que tengan ustedes sobre bolsa. Pues, por ejemplo, si quieren invertir en una compañía que últimamente han visto que, bueno, pues que quizá podría estar bien invertir su dinero aquí, o alguna que a lo mejor ya tengan en cartera y no saben si es momento o no de vender ya y pues generar